¿Qué onda, amigos de La Chicharra? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Roberto Testas y el día de hoy tengo mucho gusto de presentar a nuestro invitado consentido, Juego Balón. ¿Cómo te va, Humberto?
Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar de vuelta aquí. Yo les di la primera patadita y es un honor estar de regreso aquí. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Sí, de hecho, pues sí, la primera vez que un invitado repite, esperemos que deje su donación, ¿no, Juanca? ¿O cómo lo ves?
Sí, un saludo a todos los chicharreros que escuchan este podcast como si fuera misa cada domingo. Es verdad que, si no me equivoco, ¿testas el primer podcast que subimos que fue con Juego Balón es el más escuchado o de los más escuchados?
El más escuchado y con diferencia, ¿eh? Así y aparte, que, pues, creo que... Pero no le quería decir porque va a querer cobrar regalías, güey.
Pero aparte hubo una producción terrible. Cuando apenas empezábamos yo me escuchaba fatal, él decía tonterías, o sea, una cosa
espantosa. ¿Disculpa?
No, pero qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Juego Balón, ya lo saben, el padrino de La Chicharra, por ahí desde sus inicios, un poquito después, cuando teníamos menos de 400 seguidores no nos volteaba a ver, pero a partir de 400 seguidores ya dijo, ah, estos tienen potencial. Y el día de hoy va a ser un poco diferente a los podcasts anteriores. Ya hemos platicado con Juego Balón de toda su aventura por YouTube. Ya no nos interesa eso en absoluto. Hoy vamos a hablar meramente de fútbol. En este podcast difícilmente hablamos de la actualidad del fútbol en cuanto a los torneos y los partidos que pasan en estos días. Pero nos gustaría platicar un poco de lo que fueron los cruces de Champions League. Así, en términos generales, ¿tú cómo los ves, Juego Balón?
Pues bastante interesantes. Creo que ya nos hacía falta como volver a sentir esas ganas de la Champions League. Me gusta de que de un lado quedaron los equipos o algunos equipos que no han ganado la Champions League, lo que es Leipzig contra Atlético y el Atalanta contra el Paris Saint-Germain. Y del otro lado, aún falta mucho por definir, pero todo se decantaría que sería Bayern Múnich, Barcelona y Manchester City. Juventus, aunque yo le doy un poco más la fichita al Lyon porque la Juventus está jugando últimamente muy feo, pero muy interesante porque de un lado tenemos o vamos a tener a los pesos pesados y del otro a los supuestos caballitos negros, supuestas cenicientas de este torneo, y eso lo hace bastante interesante. Le tengo muchísima fe al Atalanta, pero bueno, ya iremos viendo, pero de entrada me parece muy interesante esa dualidad, de un lado los poderosos y de otro los que pueden destronar ese imperio poderoso.
Sí, sin duda, eso es un tema muy interesante a tocar, pero antes de entrar de lleno, ¿testas tú cómo los viste los cruces?
Sí, la verdad es que quedaron bastante bien los cruces y ya veíamos antes de grabar el podcast, antes de empezar, que ocurrió ese fenómeno raro, ¿no? Que pensábamos que había sido a propósito, pero parece que no, que básicamente la suerte deparó que cuatro equipos que nunca la han ganado estén de un lado del cuadro y, bueno, del otro estén algunos de los equipos más poderosos como el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Bayern Múnich o la Juventus, que pues esta temporada no me gusta nada. Y yo creo que hay dos factores que van a hacer que la fase final de la Champions, que recordemos se va a jugar toda en Lisboa y a partir de los cuartos de final va a ser a partido único. Yo creo que eso de que sea en cancha neutral pues va a afectar, porque ya hemos visto en los partidos de fútbol europeo que están ganando muchos más visitantes de los que normalmente ganan, y también que los partidos se están decidiendo sobre todo en la fase final de los partidos o se deciden por un gol, ¿no? Y creo que ahí pues vamos a ver muchos equipos que jueguen a defenderse, que jueguen a especular, como está muy cómodo el Atlético de Madrid. Y ya después de haber eliminado a Liverpool en Anfield, yo sí le pongo mi fichita a los del Cholo Simeone, que además clasificaron por octava vez en 9 temporadas con el Cholo a la Champions ya de la próxima temporada, y llegan embalados, la verdad, y con muy buen nivel.
Sí, es un tema que yo quería tocar, este tema de que se va a jugar los octavos de final que faltan, y obviamente y toda la Champions restante, como ya dijiste, en Lisboa, pero los partidos de octavos de final que faltan se van a jugar sin público, y aquí la pregunta concreta es con respecto al Real Madrid, ¿no? Porque es el que tiene pues toda su atención, tanto de Juego Balón como de Testas, porque son madridistas. Esto de que sabemos que va ganando el Manchester City 2-1, que ganó en el Santiago Bernabéu, pero esto de que no va a haber aficionados en el estadio del City, ¿le beneficia al Madrid en qué medida? Ahí el que quiera contestar, se las dejo votando.
Yo siento que, de hecho, son dos equipos que casualmente, creo yo personalmente, que les va mejor sin público, porque uno, el Madrid tiene muchísima presión, y tampoco es que, con todo respeto, y he estado en el Bernabéu, que sea una afición como que, o sea, sí te alienta y sí te empuja, pero no sé, la comparas con otras aficiones, hasta la del mismo Paris Saint-Germain, aunque sea un equipo pecho frío, es una afición que te aprieta demasiado, que es una atmósfera muy fuerte. Y la del Madrid, no, yo siento que por eso, desde que volvió el fútbol, han estado tan bien, porque no tienen esa presión de la gente, esa presión de si lo hacemos mal nos van a silbar. Pero en este caso en específico, yo sí siento que el Madrid podría salir un poco más beneficiado. Claro que ya lo que suceda en el campo de juego es otra cosa. A mí algo que se me hace muy extraño y que no sé si ustedes lo compartan es por qué los partidos de vuelta de los octavos de final que faltan se van a jugar en los estadios originales. Pues da igual donde se jueguen, pues si no hay aficionados, ¿cuál es la ventaja de que el City juegue en el Etihad, de que el Bayern Múnich juegue en su estadio? Como que no le veo sentido a que los hayan llevado cada uno a su estadio, pero bueno.
Estás, ¿tú crees que el Real Madrid remonte por este factor? O digo, también depende de cómo está jugando el Madrid. La realidad es que el Madrid no está jugando muy bien y el Manchester City pues sí se ve con un mejor nivel. Pero no va a haber aficionados, esto es importante.
Sí, desde luego es importante y de todas formas, bueno, el Madrid evidentemente lo quería jugar en Lisboa o en el territorio neutral que habían dicho que podía ser Oporto. Pero pues obviamente el Manchester City hizo su lucha, igual que los demás equipos, como el Barça por supuesto. Entonces, no juegan los aficionados en estos partidos, que obviamente son súper importantes, pero yo creo que no va a ser el factor definitivo. Como dices, el Madrid no llega en buen momento, pues Marcelo se va a perder el resto de la temporada, no sabemos si llegue a agosto, pues a lo mejor a la fase final, ya si llegara el Madrid a cuartos de final. Pero en este partido yo sí veo muy pocas posibilidades de que el Madrid remonte siendo objetivo, porque creo que el Manchester City tiene todas las de ganar, ¿no? Sabemos que tendría que no anotar gol. Esa es una ventaja de que el Real Madrid, por primera vez desde que tengo memoria, es un equipo que defensivamente es sólido. Ya sin la BBC, que era complicadísimo ajustar para que defendieran los otros 8 jugadores y esos 3 no hicieran un carajo en defensa. Pues ahora estamos viendo ya un equipo muchísimo más sólido, ¿no? Que puede defender con 8 jugadores en línea de 4. Y que además, pues hemos visto Karim Benzema defender incluso contra el Alavés, pues muy, muy, muy cerca de su área o de su campo. Entonces, yo creo que el Madrid va a necesitar, pues, cosas muy importantes.
La flor de Zidane
necesita. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que Vinicius va a ser clave, súper clave. Y también Hazard, pero yo lo veo muy complicado, porque el Madrid tendría que ganar básicamente 2-0 para pasar, y no me termino de creer una posible remontada, aunque de todas formas, pues bueno, es el Real Madrid y en la Champions hay que confiar, y más con un formato así, que yo creo que la experiencia va a jugar un papel muy importante, ¿no? La experiencia, el saber controlar los nervios, saber sufrir, y ahí pues creo que el City es un equipo que, si bien está jugando muy bien, y obviamente su delantera es temible, y Kevin De Bruyne quizás el mejor jugador del mundo hoy en día, pues yo creo que es un equipo que sufre bastante cuando el otro equipo se le encierra y después le contragolpea, y creo que por ahí está la clave del éxito del Madrid: presionar alto, si falla encerrarte en tu área, y ya que puedas salir aprovechar la velocidad de Vinicius. Yo veo alguna posibilidad, pero la verdad sí lo veo complicadón.
Y también otro factor que yo veo importante es el Manchester City y toda esta presión que durante años se ha acumulado de ser un equipo que ha invertido cantidades bestiales de dinero y que no se ha visto reflejado en Champions League. Y otra, Pep Guardiola, que desde que se fue del Barcelona, si no me equivoco, no ha podido eliminar al Real Madrid, ni en el Bayern Múnich ni el Manchester City. Al contrario, el Real Madrid ya lo ha eliminado en algunas ocasiones, y bueno, es un duelo ya histórico, ¿no? Lo que es Guardiola contra el Real Madrid. Y hablando de Guardiola, pues pasemos al amor de sus amores, que es el Barcelona, que no solo es que juega el Barcelona, sino que juega contra el Napoli de el Chucky Lozano. Un Chucky Lozano que le parece que tiene ya un poquito más de confianza a Gattuso en él, pero no lo sé. ¿Ustedes creen que el Chucky pueda jugar y hacer diferencia contra el Barcelona, o cómo ven este partido, Juego Balón?
Un partido muy, muy interesante, que es que el hecho de, bueno, yo sé que ya no es a partido único porque ya hubo un partido anterior, pero no sé, el que no haya gente le va a pesar demasiado al Barcelona en este partido puntual, y que creo que Gattuso ha demostrado, más allá de que a la mayoría de los mexicanos le ha dolido el hecho de que el Chucky Lozano casi no ha tenido actividad, pero ha demostrado ya siendo campeón de Copa, reposicionando cada vez mejor al conjunto napolitano, de que está haciendo las cosas bien a su estilo, pero lo está haciendo bastante bien, con un Insigne y con un Mertens que son muy contundentes arriba. con un Fabián Ruiz, que es de lo mejor en el fútbol italiano. Entonces, yo creo que se le va a complicar mucho al conjunto del Barcelona, que lleva la ventaja del gol de visita, pero al final es 1-1, están empatados. El Nápoles mete un gol y de ahí no se va a mover, y de ahí no se va a mover atrás. Y creo que también la presión que tiene ya Setién y todo el conjunto del Barcelona le puede jugar un poco en contra. Muchos vimos la imagen esa del partido contra el Atlético de Madrid, que cuando se fue la pausa de hidratación, perdón, todo el conjunto del Atlético y el Cholo están juntos hablando y el Barcelona todo disperso. Entonces, como que hay mucha dispersión en el Barcelona y la presión es a tope. Y creo que Gattuso puede hacer una gran eliminatoria y tal vez llevarse el pase a los cuartos, a las semifinales, mejor dicho.
Testas, en los últimos años hemos visto que el Barça se lleva el doblete, Liga y Copa Española. En esta ocasión, lo más probable es que no se lleven la Liga, la Copa tampoco se la van a llevar. Y ahora el Barcelona puede rescatar la temporada como lo hizo el Real Madrid en su momento, ganando la Champions League. ¿Crees que Messi se ponga las pilas, lo tome como un reto y veamos diferencia? Esa diferencia que a lo mejor no la hemos visto en tantos partidos del Barça ahora, no en partidos puntuales como contra el Atleti, que bien, sí, obviamente Messi mete gol, pero al final no le alcanza para la victoria. ¿Messi cambiará un poco el chip para mejor en la Champions League?
Yo creo que nada nos hace indicar que sí lo va a hacer, porque lleva 7 partidos, una de sus peores rachas a nivel goleador, lleva muy poquitos goles, creo que lleva 1 o 2, si no me equivoco. También creo que en general el Barça no le está ayudando en lo absoluto. Ha mejorado un poquito contra el Villarreal, lo vi bien. Contra el Valladolid hoy, pues sufrió bastante. Tuvo que Ter Stegen sacar un par de atajadas que son prácticamente milagros suyos. Y creo que no está en su mejor nivel Messi, pero obviamente, como ya decía, en partidos a una vuelta o partido único la eliminatoria, yo creo que es vital tener un jugador así que te cambie el partido y que luego puedas gestionarlo. Yo no creo que el Napoli pueda sacar al Barça la eliminatoria. Ha mejorado muchísimo el Napoli y sí, es un equipo al que seguro al Barça le va a costar trabajo, pero no veo demasiadas armas yo en el equipo italiano para hacerle daño al Barcelona, ¿no? Yo creo que Messi podría decidirlo, y luego lo importante es en los partidos siguientes, porque pues al Barça se le puede venir el Real Madrid en semifinales, y en cuartos de final tampoco la tendría nada fácil, porque seguramente va a ser el Bayern. Entonces, creo que el Bayern es el equipo más en forma. Bueno, hace 2 semanas, 3 semanas era el equipo más en forma. Tiene muchísimas carencias defensivas, porque es un equipo que se expone un montón cuando ataca. Pero ahí yo creo que puede jugar un partido un poquito más defensivo contra el Barça y complicarle muchísimo las cosas. Pero yo, lejos de ver al Barça como favorito, yo creo que no van a llegar a la final ni siquiera.
Eso es lo que parece, por cómo ha jugado el Barça, parece que no llegan más allá de cuartos de final. Y hablando de eso, su posible rival, bueno, más bien yo diría que prácticamente el rival del Barcelona, del Napoli en cuartos de final, será el Bayern Múnich. Ganó de visitante 3-0 al Chelsea y cerró la Bundesliga siendo uno de los mejores, de los dos mejores equipos en toda Europa. ¿El Bayern Múnich es favorito a ganar la Champions League o cruzarse con el Manchester City posiblemente en semifinales impide que lo veamos como claro favorito? ¿O balón?
Si la Champions hubiera seguido su curso natural, yo veía un fácil, y no sé si exagero, un 70% de que el Bayern la podría ganar. Ahora que volvió, como le dice Testas, anduvo muy bien, pero creo que también este parón otra vez, porque otra vez el Bayern va a tener que parar, no va a jugar de aquí hasta a mitad de agosto, eso le puede afectar, a diferencia de, por ejemplo, el Chelsea, que va a venir rodado de un supuesto cruce en semifinales, ya sea con el Barcelona o con el City o con el Madrid, quien sea. Creo que eso le va a costar, pero es que tienen a Robert Lewandowski, que es una máquina. Yo se los dejo ahí en la mesa, no sé si ustedes ven a Lewandowski como balón de oro de este año, porque es brutal lo que hace el delantero polaco.
Testas, ¿tú qué opinas de esto?
Yo creo que el Bayern sí es un equipo muy competitivo, pero no creo que sea el favorito para llevarse la Champions. Creo que es un equipo súper dominante, que claro que tiene a Lewandowski, tiene a Kimmich, que también es un jugador quizá el mejor en su puesto actualmente junto a Casemiro, aunque son muy diferentes. Pero yo creo que no es el favorito, y sobre todo porque creo que les va a afectar estas semanas que van a estar parados en relación a otros equipos. Y además, pues te digo, yo creo que le hacían ocasiones muy fácil. Es cierto que pues, su poder ofensivo le hace ganar los partidos por goleada casi siempre. Y que con Hansi Flick encontraron pues un nivel que no habían visto con Kovac en la última temporada y media. Pero sí creo que es un equipo que estamos inflando por lo que vimos en la Bundesliga. Y ahí creo que no es parámetro porque ha sido el rey indiscutible durante 8 o 10 años. Y esa temporada parecía que por fin se desinflaba. Pero pues con la llegada del bombero Flick, pues revivieron. A mí me gustaría verlos primero contra el Chelsea, a ver qué tal. Obviamente están dentro, son 3 goles de diferencia. Pero quiero verlos cómo pueden gestionar esa ventaja, cómo pueden pues a nivel defensivo dar la talla, porque estoy convencido de que el Barça, por ejemplo, les puede hacer bastante daño. Y sobre todo equipos pues más verticales como puede ser el Atalanta, que en mi opinión, y aunque suene impopular, es el gran favorito para ganar esta Champions.
Ya llegaremos a eso, no te me adelantes. Rápidamente, el último duelo de octavos de final que falta que platiquemos. El Olympique de Lyon ganó la ida 1-0 de local a la Juventus. Una Juventus que no está jugando nada bien, que va a ganar la Serie A, pero que ha dejado mucho que desear tras el regreso del parón. Pero también el Olympique de Lyon hace meses que no juega, porque como sabemos, la Liga Francesa se detuvo completamente y ahí terminó durante la pandemia. ¿Cómo ven esta vuelta de los octavos de final? Olympique de Lyon 1, Juventus 0, que se va a jugar ahora en cancha de los italianos. ¿Juego balón?
Pues como lo dices, lo pintaste casi ideal. De hecho, siento que es el partido ideal para la Juventus, en el sentido de que la Juventus no está jugando bien y no creo que recupere un buen fútbol de aquí a ese partido. Y el Olympique de Lyon, que va a acumular 4-5 meses sin jugar al fútbol, más allá de que ahorita ya estén entrenando y a lo mejor tengan unos amistosos. Pero, no sé, yo lo veo muy complicado para el Olympique de Lyon por eso, pero aún así, por lo mal que juega el conjunto de la Juventus, ahí podría darse la sorpresa, y sobre todo porque va a regresar un futbolista que no estuvo ni habría estado en la vuelta, que es Memphis Depay, que es vital para este conjunto francés. Así que si vuelven medio finos a un partido, creo que pueden hacerlo. Aparte que traen la ventaja y que simplemente es como retener a esta Juventus, que por más que genera, si no es por Cristiano Ronaldo, este equipo no habría ganado la Serie A en esta temporada. Así de claro es la dependencia o el poder que tiene Cristiano Ronaldo, de que está haciendo, no digo que solo como tal, pero está empujando a que la Juventus gane el noveno Scudetto consecutivo en una de sus peores temporadas de la historia, o de los últimos años al menos.
Yo solo voy a decir que desde que llegó Cristiano, la Juve le va peor. La Juve ganaba de cajón Copa y Liga y ahora solo ganan la Liga. Pero bueno, es otro tema. Testas, ¿ves a Cristiano en cuartos de final?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo pensando en lo que ya decían de Lyon, que lleva mucho tiempo parado y que además es un equipo que, o sea, es súper vulnerable atrás. O sea, de verdad, sus defensas dejan mucho que desear. Y pues creo que aunque tengan amistosos y desde ahorita estén jugando, que vimos que volvió Memphis Depay a jugar un amistoso, es una buena noticia para el Lyon. Y tienen cierta ventaja, o sea, un gol de Lyon y la Juve yo creo que sufriría bastante. Pero aunque estén jugando muy mal, para mí el mejor jugador que he visto después del parón, con permiso de Kevin De Bruyne y creo que del Papu Gómez, es Paulo Dybala. Está en su mejor nivel. Hace mucho que no lo veíamos así y lleva varios partidos que le resuelve las cosas a la Juve. Hoy pues, los penales, o mejor dicho, ayer los penales contra el Atalanta pues lo salvaron, pero Dybala fue igual el mejor jugador de la Juventus otro partido más. Entonces creo que por individualidades y porque es un equipo que en Champions sabe jugar partidos así, yo creo que le pongo la fichita a la Juve, aunque ojo, porque como ya decía, un gol de Lyon y complica todo aunque esté Cristiano, que la verdad es que tener a Cristiano en partidos de Champions League, pues tienes que matarlos 3, 4, 5 veces, si no, en cualquier momento te mete un gol que, como dice un amigo Rich López, es el gol que no mereces, ¿no? O sea, Cristiano te hace ganar partidos que muchas veces no lo merecías, y eso lo vimos
de con penal, el Madrid. De penal, cualquiera.
Sí, no, de penal, o de cabeza, o de chilena, o como sea, pero te lo va a meter.
Pues sí, ahí está. Ya platicamos de los octavos de final que faltan y pues ya tenemos la otra parte de la llave completa en cuartos de final. Rápidamente comenzamos con el Leipzig Atlético de Madrid. Duelo de equipos que no parecía que fueran a avanzar a cuartos de final. El Leipzig se enfrentaba al Tottenham, que fue el subcampeón del año pasado, y ni que se diga del Atlético de Madrid, que le ganó al Liverpool en el marcador. Pase lo que pase, el marcador más sorprendente, creo yo, de lo que fueron los octavos de final. ¿Quién llega como favorito a este encuentro, Juego Balón?
Uf, pregunta complicada, pero yo creo que el Atlético, por tanto por que sigue jugando, por equipo, el Leipzig se vino a menos, pero brutalmente en esta vuelta del parón, el equipo se fue cayendo, más allá de que a lo mejor consiguió una que otra victoria importante, pero ya es un equipo que se empezó a desdibujar, y luego súmale que no va a estar Timo Werner para estos cuartos de final, pues aún peor para el conjunto de Leipzig, y a un partido, como dijo Testas al principio, los equipos que se dedican a defender, a cerrarse, como el Atlético, aunque este Atlético ya es un poco más revolucionario con ese Marcos Llorente que corre, parece Usain Bolt, va y viene y se está convirtiendo en goleador, asistidor, pero creo que el Atlético tiene todas las de ganar a un partido contra un Leipzig que podría sí sorprender, pero que se ve muy, 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 muy complicado desde mi punto de vista.
Testas, el Atlético de Madrid parece que se le abrió el camino para volver a llegar a una final de Champions League. ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que sí, que pues le combino mucho la serie. Y a mí me gusta mucho el Leipzig. Es uno de los equipos, creo que más divertidos del fútbol actualmente. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juego Balón. Creo que el hecho de perder a Timo Werner es pues algo que cambia completamente sus aspiraciones, ¿no? Yo creo que aunque llegue, si no me equivoco, ficharon al jugador del Salzburg a Chuang, el futbolista coreano, que es como un Werner, pero no tan bueno. O sea, un jugador parecido, pero no creo que pueda cumplir la función. Y yo veo muy favorito al Atlético de Madrid. Eso que decían también en partidos así, pues creo que equipos que defiendan bien le van a costar mucho trabajo. Y el Leipzig, más allá de que es un equipo con mucho gol, lo vimos contra un rival que se le encerró como el Zenit en la fase de grupos y la sufrieron muchísimo, ¿no? Con Siu ahí pues, bajando balonazos de 60 metros, ¿no? Entonces, si yo le pongo también la fichita al Atlético de Madrid, y ojo, porque si se entonan algunos jugadores clave y pueden encontrar a Joao Félix ya en su mejor nivel, que lo estamos esperando desde que llegó, pues creo que sí pueden llegar a ser favoritos o al menos uno de los candidatos importantes en esta Champions tan extraña.
¿Joao Félix está en el Atlético?
Eso dicen, mínimo lo pagaron.
Y vaya lo que pagaron, madre mía.
Y así es, la verdad es que ha dejado mucho que desear, pero bueno, ya se acoplará, o eso esperamos. Y pasemos al último duelo que nos queda, que este da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque se enfrenta el Paris Saint-Germain, otro equipo que, pues por la cantidad de dinero que han invertido en los últimos años, ha tenido mucho frío en su pecho, como a Juego Balón le encanta decir. Y en esta ocasión se enfrenta al Atalanta, que para Testas, como ya dijo, es el equipo favorito, según él, para ganar la Champions League. Claro, porque es a un partido todo. ¿Tú cómo ves este enfrentamiento, Juego Balón, después de que el París le gana al Borussia y el Atalanta después de que humilla al Valencia?
Estoy totalmente de acuerdo con Testas. Justo antes de que empezáramos a grabar este podcast, estaba hablando con una amiga de fútbol y estábamos hablando de esas llaves y yo decía, es que...
rompiendo no. Corazones, Juego Balón.
Es que el fútbol rompe horizontes. El fútbol hace que un ser como yo salga de casa, imagínate. Y estábamos hablando de esto y yo me decía que a cuál veía más favorito de este lado de la llave, donde está el Atlético, que ya dijimos, el Leipzig, Atalanta y el Paris Saint-Germain. En el papel, pues el Atlético por nombre y por peso parecería, y luego tal vez el Paris Saint-Germain igual por jugadores. Pero yo digo, por cómo juegan, el Atalanta es el claro favorito de esos cuatro y tal vez hasta de toda la Champions. Así que lo veo muy favorito sobre el Paris Saint-Germain, que ya lo hemos dicho muchas veces, viene sin jugar desde hace 5-4 meses. Sí, tienen Mbappé, Neymar, Icardi, Cavani su última temporada, Thiago Silva, que también se va. Grandes futbolistas, pero a un partido este Atalanta que... Sí, le meten muchos goles, pero mete demasiados goles. Lo vimos contra el Valencia, lo estamos viendo en este regreso de la Serie A. Es un equipo que te alegra la vida el Atalanta, así que yo no veo por dónde el Paris Saint-Germain lo pueda sacar, a menos de que los hombres determinantes, Mbappé, Neymar, te cambien la jugada y no pueda, sobre todo porque el Atalanta no está acostumbrado a llegar a estas zonas. El Paris Saint-Germain no tanto, últimamente lo intenta, pero luego no puede tanto. Eso podría ser un factor, pero de ahí más creo que el Atalanta de Bérgamo va a estar en las semifinales, sí o sí.
Testas, ustedes los madridistas saben que una Champions no necesariamente se gana, jugando bien. Se necesita algo más. En ese sentido, ¿por qué poner al Atalanta de favorito si no es un equipo que destaque en Champions? Nunca ha destacado en Champions. ¿Por qué en esta ocasión sí es el favorito para ti?
Sí, a ver, en eso te voy a dar toda la razón. Yo siempre defiendo que pesa mucho la jerarquía en partidos así. Pero yo creo que es el Atalanta es un equipo, como dice Juego Balón, que lo define es el gol. O sea, le puedes hacer un gol, pero te va a hacer tres, por lo menos. Y eso que ahora mismo Ilicic está lejos de su mejor nivel después de la lesión. El Papu Gómez, que está jugando como Diego Armando Maradona en este Atalanta. Y creo que es un equipo, pues justo eso, que tiene muchísimas amenazas, ¿no? Porque sabemos que juega con línea de tres, pero hasta los centrales pueden conducir y llegar al área rival y meter goles, como la semana pasada lo hizo Toloi. Sus laterales son bestias de 1.90 que te rematan un centro cuando llegan solos en el segundo poste. Un equipo con demasiadas armas para llegar al gol. Incluso a uno de los mejores revulsivos en la historia del fútbol, que es el Luis Muriel, que lleva 17 goles de revulsivo y hoy, bueno, contra los Juventus dio una asistencia también. Entonces, es un equipo, como ya digo, que le puede complicar a cualquiera que se enfrente, a cualquiera. Quizá me exageré un poco diciendo que puede ser el favorito. Yo más bien pienso que puede ser el caballo negro, ¿no? Y sí lo veo ganando.
Mójate.
No, es que sí lo veo ganando la Champions, de verdad. O sea, sí es un equipo que a mí, por lo que he visto, es el equipo más divertido actualmente de Europa. Y un equipo que pues, no defiende mal para lo bien que ataca. O sea, yo creo que es completísimo y si no han tenido la oportunidad de verlo, pues échense unos highlights antes de que sea la fase final, porque de verdad los va a sorprender y mucho el Atalanta, que no sé si se acuerdan, pero las primeras tres semanas de Champions creo que perdió los tres partidos en grupos. Es su temporada de debut, además. Entonces perdió los tres partidos, sí. Contra el City creo que ganó, también contra el Shakhtar, y al final se meten en el último partido y ahora le pueden complicar a cualquiera. O sea, yo por eso los veo muy, muy bien y yo no le confío nada al PSG. Primero por lo que ya decíamos, que lleva mucho tiempo sin jugar, y luego porque pues, creo que es un equipo poco confiable en general el Tuchel. Y si bien pues tienen Mbappé y a Neymar que te pueden resolver, yo esta es la eliminatoria que más ganas tengo de ver, ¿eh? Si el Real Madrid se queda fuera, pues yo creo que sí me voy con el Atalanta, los agarro de mi pollo.
Pues ahí está, digo, para mí, nadie me preguntó, pero para mí el favorito de esta Champions League...
Perdón, Juanca, ¿cuál es tu favorito?
No, está bien, yo no importa, yo estoy fungiendo aquí como moderador, pero mi favorito sale de la llave entre Real Madrid y Manchester City, porque Manchester City para mí es el que mejor fútbol juega en el mundo, sin contar a Liverpool, que evidentemente pues ya no está en Champions League, pero si el Real Madrid logra remontar esto, no veo forma de que alguien los puede eliminar de su torneo, porque la Champions League es el torneo del Real Madrid. Y ya para terminar, última pregunta. ¿Esta Champions League, al equipo que gane, no importa cuál sea, esta Champions League vale menos? Obviamente vale como una Champions normal, la van a poner en su palmarés, tiene el mismo trofeo. Pero para el aficionado emocionalmente, no sé, ¿vale menos por el formato?
Pues para mí no. De hecho, yo siento que a lo mejor un aficionado... lo digo del Real Madrid o del Barça, que la gane, a lo mejor no va a ser como tan importante como si la gana el del Atalanta. El del Atalanta le va a valer si es en pandemia, si es en lo que sea, si la gana. Para mí es lo mismo, son las situaciones. Creo que es hasta cierto punto, entre comillas, justo la forma de definición. Así que para mí valdría exactamente lo mismo y ojalá sea el Atalanta.
Es que la pregunta va a testas porque ya vi a los aficionados del Real Madrid si la gana el Barça. No, es que vale menos, solo así la ganan. O al revés, si la gana el Real Madrid, sí. Si la gana el Real Madrid, ya vi a los de Barcelona diciendo, como las de los 50, el Real Madrid, las Champions chafas las gana. Entonces, por eso va mi pregunta. ¿Tú cómo lo ves, testas?
Yo lo veo que sí, que seguramente en los próximos años, mientras nos acordemos de esto, seguramente sí va a estar marcada con tache esta Copa de Europa, esta Champions, pero yo creo que a largo plazo pues va a ser una más, ¿no? O sea, sobre todo si la gana el Real Madrid o el Barcelona o algún equipo con muchas Champions, pues igual y no afecta tanto, pero obviamente si la gana el Atalanta, por más que esté manchada como sea, va a ser suya y va a ser oficial y va a ser legal. Entonces, yo creo que sí puede ser relativamente... pues diferente a las demás Champions por todo lo que implica un formato distinto. Pero pues, si te fijas, o sea, la mitad por lo menos del torneo se jugó bien, ¿no? Y solo sería la fase final y todos están en igualdad de condiciones menos el Lyon, porque la Liga son unos babosos y la acabaron antes. Pero yo sí lo veo como un torneo válido, no sé qué opines tú.
No, yo sí creo que tiene el mismo valor. Yo sí, digo, mi pregunta iba más por ustedes del Real Madrid. No quiero que luego anden menospreciando si la gana el Barcelona, y a los chicharreros que le van al Barça no quiero que la menosprecien si le gana el Real Madrid. Estos dos equipos porque son los que más rivalidad tienen, ¿no? De todos los que están, a eso me refería. Pero yo también, bueno, yo sí creo que esta Champions tiene el mismo valor, porque una Copa del Mundo se juega con este formato y no por eso la haces menos, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya cerramos un podcast de La Chicharra diferente, en el que ahora sí analizamos fútbol como tal. Y pues agradecer a Juego Balón que se ha dado la vuelta nuevamente por el podcast de La Chicharra. Ya lo sabe, padrino, aquí cuando usted quiera.
Pues muchísimas gracias por invitarme a hablar un poco de fútbol y sobre todo del torneo que yo creo que más me apasiona en el mundo, que es la Champions League. Es un placer y que sigan los éxitos.
¿Tendremos narraciones épicas
de estos partidos? Por supuesto. Por supuesto, y los espero tanto como espectadores y espero que también como comentaristas.
Ok, ya lo saben, Juego Balón en estos partidos de Champions va a estar en su canal narrándolo, no se lo pueden perder, narraciones épicas y más si yo estoy. Testas, nos vamos. Testas, ¿estás por ahí?
Ah, tenía el micrófono silenciado. Ah, ya había echado un speech, pero bueno, ya ni modo. No, pues gracias, Juego Balón, por acompañarnos como siempre y esperemos que sea una Champions interesante, nos la merecemos después del tiempo que hubo sin fútbol y de la basura que hemos tragado últimamente en algunas ligas.
Pero ya se viene también la Liga MX.
La poderosísima.
¡Vamos! Pues bueno, chicharreros, ya lo saben, podcast de La Chicharra todos los domingos. Espero nos escuchen cada semana. Con mucho gusto les estaremos llevando contenido en este podcast. Ya nos vamos, yo soy Juanca.
Y yo soy Testas.
Y que siga sonando Juego Balón.
¡La Chicharra!